El lunes, la Comisión Nacional en Defensa del Agua, la agrupación Tucutucu, la Federación de Funcionarios de OCE y el abogado Juan Cereta presentaron un recurso judicial para solicitar la nulidad del contrato por el proyecto Neptuno. Para hablar sobre esto ya estamos en contacto con María Selva Ortiz, socióloga y activista ambiental uruguaya, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y de la organización Redes Amigos de la Tierra. María Selva, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Contanos, en principio, ¿qué es lo que están presentando hoy concretamente ante la justicia?
Bien, nosotros estamos presentando un juicio para que la justicia o el juez se expida sobre el contrato del proyecto Neptuno, el contrato que firmó OCE con los privados, porque entendemos que es un contrato que debe ser declarado nulo. Estamos pidiendo a la justicia la nulidad del contrato del proyecto Neptuno. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque entendemos que es un contrato que se firma violando la Constitución, violando leyes y normas nacionales y también normas, acuerdos internacionales y convenciones que ha ratificado el país en materia de derechos humanos y ambiente. ¿Por qué esto? Primero que nada, nosotros entendemos que desde el momento uno que el proyecto Neptuno va contra lo que es la reforma constitucional del 2004, donde se declara el derecho humano al agua como un derecho humano fundamental, pero además en ese momento la declaración de que el acceso al agua potable fuera un derecho humano era también parte de lo que era una campaña que se venía haciendo para sacar a los privados del servicio de agua por entender que es un servicio esencial para la vida. Y ese fue el motor y el motivo por el cual impulsamos la reforma constitucional y realizamos esa iniciativa popular en donde, bueno, pusimos en la Constitución que todos los servicios públicos de agua y saneamiento deben ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Eso en el artículo 47 y en el 188 dijimos, es el que establece que puede haber proyectos de participación pública-privada, pero le agregamos en el 88 que a excepción del servicio de agua y saneamiento, que en ese servicio no podía, estaba prohibido que hubiera participación público-privada. Y el proyecto Neptuno es justamente eso, por lo tanto entendemos que se viola un mandato popular. Esa es la última reforma constitucional que hemos aprobado en el país, fue por iniciativa popular y tuvo un respaldo del 64,7% de la ciudadanía del pueblo uruguayo. Eso primero que nada. Por otro lado, entendemos que este proyecto es un proyecto que también viola otras normas y otras leyes y además, principalmente, va a afectar la salud de la población porque estamos usando una fuente de agua como el Río de la Plata que tiene grandes problemas para su potabilización y que va a traer efectos en la salud porque va a ser un agua de mala calidad. Recordemos el agua que tomamos durante la crisis hídrica, todas las alertas y las alarmas, y sabíamos que no era potable y tenía niveles de salinidad y a los metanos, que es lo que nos va a dar esta planta. Pero por otro lado también puede afectar, va a afectar reservas claves de en materia de ambiente, como es el acuífero Raigón, toda las alertas de los estudios de investigación de la academia han dado que, bueno, comprometería mucho esa gran, el polder que le llama, esa gran tajamar de agua que se pondría sobre el acuífero, permearía y contaminaría el acuífero, pero además pasa por zonas estratégicas como los bañados de Santa Lucía y otras áreas que son muy importantes y prioritarias para abastecer, o sea, para una solución que no es solución porque esa planta de potabilización de agua que no va a dar agua potable, que va a estar en manos de privados, que va a tener un costo inmenso para todo el pueblo uruguayo porque estos privados van a invertir 300 millones de dólares, pero en 18 años van a ganar más de 1.000 millones de dólares, es un negocio solo para ellos, pero eso lo vamos a tener que pagar todos los usuarios de OCE, por lo tanto las tarifas van a aumentar, pero además de eso, en determinado momento iba a abastecer, solo podría dar agua para el 30% de la demanda del área metropolitana. O sea, que ante una crisis hídrica sería muy poco lo que brindaría esta planta potabilizadora. Hoy por hoy, según una reunión que tuvimos con las autoridades la semana pasada, con el presidente de OCE, con el ministro de Ambiente y con el secretario de Presidencia, las organizaciones sociales nos comunicaron de que los 200.000 metros cúbicos que va a dar esta planta, por todos los ajustes que se han hecho al proyecto, la disminución de costos, el cambio de cañerías por cañerías más angostas, solamente va a brindar al área metropolitana 140.000 metros cúbicos de agua. Entonces estamos hablando de 200 metros cúbicos, ahora estamos hablando de 140.000, estamos bajando a menos de un 20% de la demanda por algo que va a costarle a la OCE y al pueblo uruguayo muchísimos millones de dólares, y además a los únicos que va a beneficiar va a ser a los privados y va a traer graves impactos ambientales en la zona, y el agua, y quienes dependan de esa agua, como todos los que están sobre, por ejemplo, Ciudad del Plata, todas las poblaciones de San José, el agua que van a tener va a ser de muy mala calidad, que es potencialmente va a afectar su salud, porque eso está en todos los alertas de la Organización Mundial de la Salud con respecto a productos que se dan cuando se potabiliza agua con salinidad y con niveles de turbiedad como los tiene el Río de la Plata.
María, pensando en esto, ¿no?, en el recurso judicial que presentaron, y también esta reunión que vos mencionaste que tuvieron con las autoridades del Poder Ejecutivo, y que las autoridades del Poder Ejecutivo hablan, ¿no?, de los impactos ambientales, también el impacto económico y también el impacto en la salud, pero yo me preguntaba si en esa reunión estuvo sobre la mesa el tema de la inconstitucionalidad del proyecto, ya que ustedes una de las reivindicaciones que hacen es que está violando el artículo 47 de la Constitución, ¿no?, que dicta que el agua debe ser abastecida por empresas públicas y no por privadas. ¿Eso estuvo sobre la mesa?
Estuvo sobre la mesa, no solamente que estuvo, sino que nosotros estábamos, la Comisión Nacional de Agua y la Vida, habíamos algunos de los que estuvimos redactando la Constitución y los que estuvimos en la gestación de la reforma, y dijimos, bueno, la reforma se hizo. Y cómo nació la reforma constitucional era para que revertir los procesos de privatización que teníamos en ese momento al este del Arroyo Maldonado, y que la gente de ese lugar, el costo del agua era inaccesible para los sectores más vulnerables, porque pagaban 30 veces más de los que pagábamos en el resto del país, y no queríamos que eso se extendiera al resto de la población. Por lo tanto, eso fue el germen de la reforma del 2004, y lo que nos aseguraron los constitucionalistas cuando la redactamos era que con esta constitución, con esta redacción, era imposible que los privados pudieran entrar en los servicios de agua y saneamiento. Por lo tanto, nosotros afirmamos que no hay dos bibliotecas, que hay una sola, porque está el mandato popular, está la Constitución por encima de ellos. Quienes están ahí están de acuerdo que es inconstitucional, pero lo que nos decían es que hay un contrato firmado por el gobierno anterior, que es lo que está, bueno, nosotros ahora con este juicio lo que estamos poniendo sobre la mesa es que ese contrato es nulo, queremos que un juez expida. Tengamos en cuenta que los juicios que hemos desarrollado hasta el momento todos han quedado sin efectos por temas de forma, por chicanas jurídicas, porque no se presentó en el plazo que se tenía que presentar, porque el juez no dejó que los privados fueran parte del juicio. Cuando los privados son inconstitucionales, ¿cómo lo voy a dejar ser parte de un juicio? Eso es igual algo que para mí está muy claro, que para los que escribimos, para los que redactamos, para los que impulsamos y juntamos firmas para esa reforma y le explicamos al pueblo por qué había que hacer esa reforma, está muy claro. Pero además, y se declara, entonces esas fueron las causas por las que los juicios anteriores no, un juez nunca pudo llegar al fondo, ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esperamos que esta vez se pueda, un juez pueda analizar todo lo que pusimos en ese escrito, pueda tener todo esto sobre la mesa y expedirse si este contrato es nulo o no, si cumple con la Constitución, cumple con todas las leyes que están vigentes en el país y cumple con acuerdos internacionales en materia de ambiente y derechos humanos ratificados por el país. Si un juez declara que este contrato es nulo, como nosotros estamos afirmando, ese contrato nunca existió, por lo tanto la empresa no puede reclamar no puede reclamarle absolutamente nada al Estado. Y la empresa y el consorcio tienen muy claro que este contrato es ilegal, e inconstitucional e inconvencional. Desde el día uno lo saben, porque muchos de los actores, de los empresarios que están en el consorcio de Montevideo, eran parte de la privatización del agua que teníamos en el año 2002, en los que la privatización que se dio en los 90 al este del arroyo Maldonado. Por lo tanto, ellos tienen muy claro lo que dice la Constitución y si saben que están en un proyecto que es ilegal.
María Selva, el proceso contra el proyecto Neptuno ha sido largo, se han manifestado de muchas formas. Ahora optan por un recurso judicial. Preguntarte dos cosas en esto. Primero, ¿por qué el recurso judicial? ¿Por qué ya ir como a este punto que ya es de alguna manera un paso más fuerte? Y por otro, si la suspensión de los 90 días por 90 días de la ejecución les permitió de alguna manera avanzar en las medidas y les dio como cierto aire, digamos, para poder accionar.
En realidad nosotros siempre, por acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y ambiente, el acceso a la justicia es un derecho que está garantizado por ley y por normas internacionales. Por lo tanto, nosotros hemos accionado en la justicia en todo esto desde el 2021, haciendo recursos administrativos, recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, recursos de amparo, y también estaba el juicio que hicimos para frenar la firma del convenio. Esos juicios, como te dije, fueron quedando sin efecto por temas de forma, por chicanas jurídicas que ponían de que como no se presentó el recurso administrativo ante OCE en esta fecha y se presentó en esta, entonces si había que presentarla en esta quedó sin efecto el juicio, o porque no se permitió que los privados fueran parte de la audiencia, quedó sin efecto la medida cautelar de no firma del contrato. Nosotros entendemos que en este momento, como están desarrollándose, o sea, como viene el proyecto, que sí sigue avanzando, se le dio una autorización ambiental previa, que también pusimos un recurso administrativo para que se declarara esa autorización nula, porque violó toda la normativa en materia de ambiente. Sin embargo, todo esto sigue adelante, por lo tanto, tenemos que seguir apostando a que la justicia pueda hacer el análisis de fondo de este tema, que un juez analice y diga si es constitucional o no, y no que quede, que no pueda llegar a eso porque los privados o en el periodo anterior o si el medio ambiente ponían objeciones para que no se llegara al acceso a la justicia. El acceso a la justicia en temas ambientales es un derecho que tenemos los ciudadanos y esperemos que esta vez sí se pueda realizar. Por otro lado, no nos queda otra. Si nosotros nos hemos movilizado, hemos accionado en todos los espacios que podíamos accionar para explicar y para argumentar, y no solamente las organizaciones sociales y quienes impulsamos la reforma, sino la academia, diciendo ese es el lugar más inapropiado para poner una planta. Hay problemas ambientales y riesgos ambientales graves, como la afectación de la cultura Raigón, del cual vive y produce toda una zona. Y sabemos lo costoso y lo problemático y lo grave que es poder contaminar un acuífero. Bueno, nada de esas razones fueron escuchadas en todos estos, desde el 2021 a la fecha, por lo tanto no nos queda otra que accionar en la justicia. Lo que también estamos pidiendo es que se amplíe el plazo de medida cautelar de no comienzo de obras mientras el juez analiza y estudia si este contrato tiene que ser declarado o nulo o no, como nosotros estamos afirmando.
Bueno, ustedes han dicho ya a la prensa que de prosperar favorablemente el juicio por la nulidad absoluta no se generarían efectos para ninguna de las partes y no habría responsabilidad ni del Estado ni de las empresas según un artículo del Código Civil que es el 1364. Eso sostuvieron desde la Comisión por el Agua y la Vida y desde el grupo Los Tucutucu. ¿Qué les han dicho Juan Cereta particularmente, que es el abogado que los acompaña en este proceso? ¿Qué les pudo decir sobre esto? Pues no es menor en realidad.
No es, o sea, para nada es menor. Desde la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, donde el docente es Juan Cereta, pero también están trabajando en este juicio estudiantes y y estudiantes que pertenecieron a la clínica y ahora ya son abogados, que nos están asesorando y que están llevando adelante el juicio, bueno, afirman que si un juez declara nulo este contrato, el contrato nunca existió, por lo tanto no hay ninguna responsabilidad de ninguna de las partes, ni ninguna de las partes tiene que ser indemnizada por esto. Entonces nosotros entendemos que después de todos los argumentos que se han manejado durante todos estos años, después que hay un consenso absoluto de parte de la academia, inclusive hoy se nos suma el informe que salió hace pocas semanas a la luz de los mismos técnicos de OCE, de la Gerencia Agua Potable, donde dice que justamente este proyecto compromete, o sea, no priorizaba para nada la calidad y puede comprometer la salud, y que además va a ser una planta que fue, que si se construye es el peor lugar para construir, que una cuestión clave en la construcción es ver la fuente, y acá la es una mala fuente de agua. Por lo tanto, hoy todos sabemos que este es un mal proyecto. Bueno, esperemos que así como comenzó, se desarrolló sin escuchar ninguna de los argumentos en contra y mintiendo, como por ejemplo ocultando todos los estudios de salinidad, en donde decían, o sea, las autoridades del gobierno pasado argumentaban que los eventos de salinidad de más de 3 meses iban a dar cada 100 años. Bueno, tenemos informes de la Universidad de la República, de Facultad de Ingeniería, contratados por eso, que dice que estos eventos se pueden dar cada 4 años. Los eventos de salinidad, o sea, cambiaron drásticamente las cifras que estaban manejando, lo que hemos visto en este último periodo, solamente que donde hemos estado discutiendo este proyecto, hemos visto eventos de salinidad que han comprometido mucho, en el caso cuando la crisis hídrica, por ejemplo, y se han repetido. Entonces entendemos que hoy por hoy ese proyecto debe ser dejado sin efecto y se debe declarar nulo el contrato para que no el Estado no tenga que hacerse cargo de ningún tipo de reclamos de parte de un consorcio y de un grupo de empresarios que siempre supo que este proyecto era un mal proyecto, pero aparte no cumplía con la normativa legal del país en donde se estaba proponiendo.
María Selva Ortiz, socióloga y activista ambiental uruguaya, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y de Redes Amigos de la Tierra. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia.